Bueno, pues buenos días, gracias por acompañarnos, como digo siempre. Como saben, hoy es el día en que los concejales que me acompañan les van a exponer los proyectos que votarán los ciudadanos de Cartagena, de todo nuestro municipio, para que se realicen por esta Administración con cargo a la partida presupuestaria de alrededor de 1,5 millones de euros que hemos reservado al efecto. Es, por tanto, un día para hablar de proyectos e inversión. Y eso harán, bueno, Isabel García y Francisco Aznar, pero me van a permitir que antes de dejarles con ellos les comente unos datos sobre la ejecución del presupuesto de 2016, los primeros presupuestos aprobados y gestionados por este equipo de gobierno. Hemos comentado en varias ocasiones que el ejercicio 2016 ha sido un año histórico en lo económico para el Ayuntamiento de Cartagena y, por ende, para todos los cartageneros. Y hoy, a pesar de los esfuerzos por enturbiar esos números, me reafirmo en esa afirmación. Y para ello les presento algunos datos que la concejal de Hacienda les detallará con posterioridad, pero que quiero trasladar a los ciudadanos para que estén tranquilos, absolutamente tranquilos, y sepan que están en las mejores manos. No solo porque trabajamos para ellos y no para nosotros o para terceros, sino porque lo pueden comprobar empíricamente. Y les leo. El presupuesto municipal del año 2016 se ha ejecutado en un 115%, no al 100%, sino mucho más allá. ¿Cómo ha sido posible? Porque se aprobó un presupuesto de 188.474.400 euros y con los ingresos extraordinarios generados por nuestra gestión se ha incrementado o se incrementó en 44.710.172,15 euros. Presupuesto definitivo, por tanto, es la suma de esas dos cifras y son 233.184.572,15 de euro. El Ayuntamiento ha destinado a prestar servicios a Cartagena 216.826.627,37 de euro, como pueden comprobar con una simple suma. Hemos invertido en Cartagena 28,3 millones de euros más de lo que contemplaba el presupuesto aprobado para el año 2016. Esto ha sido posible gracias a la buena dirección y gestión política y al buen hacer, por supuesto, de los técnicos municipales. Les recuerdo algunos datos. Iniciamos una inspección de ICIO de la refinería, una inspección que no se había iniciado ni reclamado. Por lo tanto, algunos que van diciendo en medios de prensa y en redes sociales que solamente hemos terminado un trabajo, no, este trabajo no lo empezaron. A ver si alguien empieza a preguntarse por qué no empezaron este trabajo, por qué el anterior equipo de gobierno renunció a 24 millones de euros que le correspondían a los cartageneros. Aplicados en 20,2 millones a cancelar el plan de ajuste que constreñía las finanzas municipales hasta el 2022 y que lo hemos podido quitar ya en 2016. Porque en 2011 aparecieron más de 30 millones de euros en los cajones de la anterior corporación. A esos que tanto se le llena la boca de la buena gestión de la señora Barreiro, para ella y para sus amigos. En el ejercicio de 2015, que solo gestionamos a la mitad y con la mayoría de las obligaciones ya heredadas, generamos un superávit de 2 millones de euros. Recuperamos 3,85 millones de euros por aprovechamientos urbanísticos del CC1. Ya conocen quién estaba detrás y delante de esa operación, los dos alcaldes que me precedieron, esos compañeros, esas parejas de hecho. También se han recibido críticas estos días por la baja ejecución del capítulo de inversiones, el capítulo 6, que se ha utilizado de arma o de texto arrojadizo, porque el papel lo aguanta todo, incluso las obsesiones por restar méritos a este gobierno y a este alcalde, olvidando que nuestros éxitos son los de Cartagena. Y les cuento. El gasto comprometido en 2016, quiero decir, las obras y demás puestas en marcha con cargo a este capítulo, alcanzan los 8.048.453,71 de euros, la cual es una cifra superior en casi un millón de euros a la inicialmente presupuestada, que les recuerdo que eran 7.188.227 euros. En el capítulo 6 también puedo decirles que hemos ejecutado más del 100% de lo aprobado con el presupuesto 2016, el 111% en concreto. De esos 8.048.453,71 de euros se certificaron, es decir, obras ejecutadas, por valor de 6,25 millones, lo que supone un 86,97% de la cifra inicialmente prevista, un 77,67% del gasto contratado. Y en cuanto a las inversiones totales, capítulo 6 y capítulo 7, la situación es la siguiente. Durante el año 2016 se comprometió gasto, es decir, se contrató la realización de inversiones por algo más de 10 millones de euros, la cual es una cifra superior en casi 1,75 millones de euros a la inicialmente presupuestada, que eran 8,3, un 120%. Y de esos 10 millones se llegó a certificar la cantidad de 8,3 millones, lo que supone un 99,37% de la cifra inicialmente prevista, o un 82,21% del gasto contratado. Para que nadie pueda generar intranquilidad, como ha estado pasando en estos últimos días, de las inversiones incorporadas con financiación afectada, aquella parte que a 31 de diciembre de 2016 no llegó a gastarse, que sepan que no se pierde, que se incorporarán al presupuesto de 2017. A falta de datos definitivos, las prisas son malas consejeras y esto lo demuestra, algunos se han columpiado, algunos este año no ganan el Pulitzer. Tenían mucha prisa, pues no ganan el Pulitzer, por avaricioso corneta. A falta de los datos definitivos, ya está prevista la incorporación de 4.822.237 euros con 14 céntimos del remanente de crédito del capítulo 6, que a día de hoy asciende a 6.808.553.000 con 18 céntimos de euros. Diferencia entre los 13.059.881 euros y los 6.253.962 euros, con lo que el porcentaje de ejecución sería del 84,79%. Y es posible, como digo, porque las prisas no son buenas consejeras, que a la vuelta de pocos días aumente un poco todavía esta ejecución presupuestaria. Y todos estos datos que le acabo de contar, rebajando los impuestos sensiblemente en los años 2016 y 2017. Recordar, bajada de tasas, bajada de impuestos, bajada de IBI en dos años en un 20%, las cámaras cazamultas desde el primer día quitándolo casi 5 millones de euros que sustraían de los cartageneros, tasas de bodas, matriculaciones, absolutamente, o casi todos los impuestos y casi todas las tasas han sido retocadas. Sin más, les dejo con los concejales y, como saben, acudo a reunirme con la UTE Dragados y Murtel para ver si podemos solucionar ya de una vez por todas el problema del Palacio de Deportes, también heredado, como ustedes saben, de la anterior corporación. Tan orgullosos se sienten pues de haber fundado Cartagena, porque parece ser que fundaron Cartagena. Bueno, pues muchísimas gracias y buenos días.
Hasta luego, alcalde. Uy, pero... Vicente.
No, un segundo, vamos a terminar con la rueda de prensa, con lo que tenemos que deciros, y ahora abrimos el turno de preguntas. Bueno, buenos días, lo primero. Estamos aquí para presentar los presupuestos participativos, el listado definitivo y las votaciones, ya que, como sabéis, ha finalizado la fase de análisis y evaluación de las propuestas recibidas en la experiencia piloto que por primera vez acercan los presupuestos del Ayuntamiento de Cartagena a la decisión de los ciudadanos. El resultado ha sido un listado con 94 propuestas, proyectos que se van a someter a votación y a los que se destinará el total del 1.569.387 euros consignado en el presupuesto dentro de la partida de presupuestos participativos. Tengo aquí los listados por si alguien los quiere, luego me los pedís. Antes de seguir, quiero explicar también que el retraso para la ejecución de la fase de votación se ha debido, sin querer responsabilizar a nadie, al gran número de propuestas que se recibieron, más de 2.000. Y todas ellas han sido valoradas concienzudamente por los técnicos municipales del área de infraestructura, a los que desde aquí quiero dar las gracias por el gran esfuerzo realizado, especialmente a Matías Yepes y Vicente Pérez, que han sido los que han coordinado todo el proceso. Como impulsora del proyecto, siempre he dicho que se trataba de un primer paso, una experiencia piloto. Pero para aprender a andar hay que empezar con un primer paso. Os aseguro que este Gobierno no le pueden acusar de quedarse parado. Avanzamos y lo hacemos de la mano de nuestros vecinos, a su lado y con ellos. Como decía, el procedimiento se irá enriqueciendo con las aportaciones recibidas, con lo que hemos aprendido en esta primera experiencia, con lo que se ha hecho bien y con lo que es mejorable. Estamos en constante autoevaluación y agradecemos cualquier aportación realizada desde una perspectiva constructiva. Nuestros despachos siempre están abiertos a la participación y no es una declaración de intenciones, es un modo de hacer las cosas. desde el principio, la idea que sustenta esta iniciativa es el deseo de que los vecinos prioricen sus necesidades en inversión para diseñar entre todos un modelo de municipio. ¿Por qué? Porque los vecinos son las voces autorizadas para opinar sobre su calle, su barrio y su ciudad. De forma que aprovechamos su inmediatez y cercanía, la que tienen con la realidad, para ir lo que consideran necesariamente, realmente necesario. Los vecinos han hablado alto y claro. Los primeros presupuestos participativos del Ayuntamiento de Cartagena se han convertido en una encuesta, en una gran encuesta, que nos ha valido para tomar el pulso a todos los cartageneros. Todo aquel que ha querido ser escuchado ha tenido su oportunidad. Hemos comprobado, con todas las propuestas que hemos recibido, que los cartageneros no quieren grandes obras o proyectos. Quieren soluciones concretas a su día a día, aquellas que les facilitan la vida y se la hacen un poco más agradable y feliz. Por lo que los técnicos municipales han considerado, para el listado que se va a someter a votación, aquellos que tienen una cierta relevancia económica. Y el resto han planteado lo que se ha llamado unos programas de mantenimiento, pero no es mantenimiento, son inversiones. Estos programas de choque son en tres áreas: alumbrado, espacios libres y pavimento, donde se incluye tanto el asfalto como las aceras. Estos se acometerán en la medida de las posibilidades con el remanente positivo de 2016, lo que todos llamamos superávit, y que se sumará al 1,5 millones que he comentado antes. Según la primera valoración de los técnicos, para llevar a cabo estos programas necesitaríamos unos 4 millones de euros aproximadamente. Es decir, que durante el año 2017, y siempre y cuando sea posible por el superávit que he comentado, vamos a destinar más de 5,5 millones a satisfacer las demandas de los cartageneros en lo que se refiere a obras e inversiones. Obras que se van a acometer en todo el término municipal porque este Gobierno entiende Cartagena como un todo. Y quiero insistir una vez más en que esto es posible porque se han amortizado en el 2016 los préstamos ICO, cancelando así el plan de ajuste que nos impuso el Ministerio de Hacienda en 2013. Bueno, que impuso el Ministerio al Ayuntamiento, al anterior Gobierno. Ahora sí, al cancelar estos préstamos, la ley nos permite destinar el remanente a lo que se denomina inversiones financieramente sostenibles, que es precisamente donde entran todas estas actuaciones que queremos acometer. Como he dicho, todavía es pronto para tener cuantificada definitivamente dicha cantidad, pero queda patente la inalterable dinámica de optimización del gasto y gestión responsable y eficaz de los recursos públicos de que hace gala este Gobierno capitaneado por su alcalde. Lo dicho, los números son los parámetros más objetivos que existen. No se casan con nadie y no revelan el rigor, la seriedad y la eficacia en la gestión económica municipal. También tengo que decir que muchas de las propuestas han sido descartadas, bien porque no eran competencia municipal, por su alto coste o porque no correspondían a inversiones. También se han descartado muchas porque se habían ejecutado o porque ya tiene el Gobierno previsto ejecutarlas en breve. Y bueno, ya centrándonos en lo que es la votación en sí, recordar que pueden hacer uso de este derecho todos los vecinos empadronados en el término municipal de Cartagena mayores de 16 años, para lo cual se habilitarán urnas tanto en el edificio administrativo de San Miguel como en las oficinas municipales descentralizadas. También hemos pensado que en las oficinas donde no hay omita se habilitarán urnas en asociaciones de vecinos u otros edificios municipales para facilitar el voto y aspirar al mayor grado de participación posible. Estas ubicaciones se comunicarán con antelación y se le dará la publicidad suficiente. También vamos a intentar que las omitas abran algunas tardes a fin de facilitar que pueda acercarse la gente. Las votaciones se harán, estas son las papeletas que se han diseñado, donde se pondrá el número del proyecto que se selecciona. También las votaciones se podrán realizar por internet mediante la plataforma Contigo, que nos enseña Vicente cómo se puede hacer ahora después. En este caso será necesario disponer del DNI electrónico o certificado digital válido o PIN del ciudadano. Como he dicho, cada persona podrá seleccionar hasta tres proyectos. Cuando se haga online no hay problema, cuando se haga aquí presencial, pues se pueden marcar menos. Más no, si alguien, la papeleta sería nula. Las votaciones se abrirán el 16 de febrero y se podrá votar desde el 16 de febrero al 5 de marzo, procediendo a abrirse las urnas en acto público el 8 de marzo. Y ya, pues, cuando tengamos la aprobación definitiva del presupuesto 2017, presentaremos el listado priorizado de todas las inversiones que se van a acometer con ese 1,5 millones que está destinado a ello. Y, como hemos dicho siempre, se irá informando en torno al grado de ejecución de cada una de ellas mediante la web y demás medios disponibles. Y antes de terminar, lo único que quiero, y cederle la palabra a mi compañero Francisco Aznar, es hacer una llamada a la participación de los ciudadanos. Una vez más queda demostrado que a este equipo de gobierno le importa lo que piensan los vecinos y cuáles son sus prioridades, y por eso siempre les pedimos la opinión. Esperamos una gran participación para que nos ayuden a conseguir el objetivo que nunca debemos de perder de vista, la búsqueda del bien común. Muchas gracias a todos, y ahora cedo la palabra a Francisco Aznar, que detallará un poco más los proyectos seleccionados.
Muy bien, Isabel. Buenos días a todos. En primer lugar, disculpad a mi compañero Juan Pedro Torralba, que es el concejal de descentralización, que tenía que estar aquí y por motivo de que está enfermo no ha podido estar en esta rueda de prensa. Prácticamente lo ha dicho globalmente todo la concejala de Hacienda, pero me voy a centrar en algunos datos que también tengáis vosotros para poder ver cómo estos proyectos territorialmente se han ido ubicando, ¿no? De los 94 proyectos que ha dicho la compañera, el total del coste son unos 14 millones de euros. Nosotros, eso es lo que vamos a someter a votación, y en función del dinero que disponemos, que es 1,5 millones, pues esos son los que realmente haremos una planeación del orden de votación que han hecho los ciudadanos. De esos 94 proyectos, deciros que 53 proyectos han solicitado en diputaciones del municipio. Es decir, por ejemplo, 22 proyectos van a diputaciones de la zona norte del municipio, 12 proyectos van a la zona oeste, 15 proyectos en diputaciones del Rincón de San Ginés, 3 proyectos en la zona de Alumbres y un proyecto genérico de todas las diputaciones. Deciros que el resto de proyectos están ubicados en los barrios del municipio y 15 proyectos en el centro de la ciudad. Como ha dicho bien Isabel, esto es el resultado de la valoración que han hecho los técnicos de todos los proyectos o de todas las peticiones o solicitudes que hicieron los ciudadanos en el mes de octubre, cuando se hizo la votación, octubre-noviembre, no me acuerdo exactamente,
en octubre-noviembre,
se han seleccionado los que realmente técnicamente son viables, porque los que eran inviables lo han descartado los técnicos, o bien que a lo mejor no eran competencias tampoco municipales. Y en línea general es lo que os tenía que decir. Ella ha explicado cómo se va a hacer la votación. Ahora paso la palabra, no, para que haga una exposición de cómo se tiene que hacer la votación, y quedamos a disposición vuestra de las preguntas que queráis hacer después.
Buenos días. Bueno, se ha diseñado un sistema de votación. La votación, sabéis que es mixta, va a ser online, como ha explicado la concejala bien, va a ser una parte online. El que no quiera hacerlo online lo hará presencialmente en la OMITE. Entonces va a ser la votación online será bastante sencilla, pero al ciudadano no complicarle la vida. Lo que sí tenemos que asegurar es verificar efectivamente que quien vota es el que tiene derecho a hacerlo y nadie vota por él, ¿no? Entonces, para eso, tanto en la votación online como en la votación presencial, se hará con el ordenador conectado a la base de datos del padrón, donde se comprobarán los datos y se comprobará que solamente vota una vez cada ciudadano. La versión online, pues cada uno entrará a través de la plataforma Contigo, haremos un enlace. Y desde ahí se llegará a lo que es la carpeta del ciudadano. En la carpeta del ciudadano, donde se puede hacer el resto de trámites, nosotros aseguramos que el ciudadano es quien dice ser, con un certificado electrónico o con el PIN. El PIN del ciudadano se han repartido y se reparten en las OMITAS también, en la Oficina de Atención al Ciudadano. Ya hay más de 2.000 repartidos. Y, bueno, si la gente no lo usa, pues tiene la oportunidad ahora también de empezar a usarlo. El proceso es tan sencillo como entrar en la carpeta del ciudadano. Y pondremos, bueno, aparte del resto de trámites que se pueden hacer desde aquí, el principal ahora en esta fecha será votar. Cuando se entre, se comprobará que cumple con las condiciones que ha dicho antes la concejala, que es mayor de 16 años, que está empadronado de alta en el padrón y que no ha votado antes. Aparecerán los 94 proyectos seleccionados y se pueden marcar uno, dos o tres. Más de tres ya no deja marcar. Una vez que se seleccionan los proyectos que se quieren votar, simplemente emitir el voto. El sistema le va a decir qué es lo que ha votado, pero si quiere repasarlo, y en cuanto diga aceptar, el voto se procesa y ese ciudadano ya ha emitido su voto y ya no puede volver a votar, ni presencialmente ni online. Cuando vaya a hacer la presencia online, será en presencia de un funcionario que tendrá un programa parecido, que lo que hará será lo mismo. Pedirá el DNI al ciudadano que va a votar, lo introducirá en el sistema y pues comprobará los datos que hemos dicho antes, ¿no? Que no ha votado en ningún sitio antes, que es mayor de 16 años, que está en el padrón. Si es así, meterá el voto en la urna y apuntará que ya está votado y no se podrá votar. Digo, el sistema fácil. Lo hemos hecho lo más sencillo posible para dar las facilidades, todas las facilidades posibles, y asegura eso, asegura que el voto es único y que el voto pertenece realmente a quien lo pertenece. Ahí los ciudadanos que no tengan aún el DNI electrónico, no lo usen, o el certificado, pues los certificados se pueden obtener también ahí en el ayuntamiento, el PIN del ciudadano, o en Hacienda, los certificados de la FNMT, pues tienen su oportunidad también de aprovecharlo ahora con esto. El sistema es simplemente esto. Luego se comprobará, se hará un recuento de las papeletas que se han votado en cada urna y al final sacaremos los resultados.
Sencillo.
Sí, bueno, la verdad que hemos intentado simplificarlo al máximo para evitar que los ciudadanos se tengan que complicar y también para intentar que participen lo más posible. Y ahora ya, pues si queréis...
¿Alguna pregunta sobre los presupuestos participativos y el sistema?
Vamos a ver, una vez que tengamos el listado priorizado, se harán los proyectos en firme, porque estos son valoraciones aproximadas, y se mandarán a contratación y se empezarán a contratar, lo que tarde el proceso, que pueden ser 3 meses, que es lo que suele tardar para así... No, vamos a ver, es que estamos mezclando conceptos. Nosotros, cuando se termine la liquidación del presupuesto 2016, tendremos un remanente X, que todavía no tenemos cuantificado, y de ese remanente lo que queremos es destinar 4 millones de euros, que es lo que han dicho los técnicos municipales, que son los programas de mantenimiento. Eso no tiene nada que ver con las obras de 2016 ni con nada. No, vamos a ver, es que ellos lo han llamado programas de mantenimiento, pero estamos hablando de obras nuevas en los tres campos que he dicho, que son iluminación, asfalto, aceras o espacios verdes, que suelen ser libres, que son jardines, ¿vale? Pero son obras, asfaltar una calle, muchas calles en este caso, hacer aceras o poner farolas, que es una de las demandas del mayor número de los ciudadanos. Está el, vamos a ver, el remanente de inversiones, vale, vamos a ver, lo ha explicado el alcalde, la diferencia entre los 13.059.881 euros que quedó finalmente el capítulo 6 hasta los 6.253.000, que es lo que se ha certificado a 31 de diciembre, son 6.808.000, de los que ya se ha traspasado automáticamente, sin tener nada que ver con el superávit, 4.822.000, que son obras que se adjudicaron a 31 de diciembre, pero que están todavía pendientes de terminarse, como puede ser el ejemplo de los dos campos de fútbol de José María de la Puerta y las 600, que no es que no se hayan ejecutado, es que no se han terminado de hacer las obras. Por eso hablamos de que, teniendo en cuenta esas dos variables, estamos en un porcentaje de ejecución del 85%, 84,79%. ¿Alguna cosa más? Lo he comentado, pero lo repito, porque cuanto más claro quede, mejor. Van a ver en todas las omitas, y además para las poblaciones que no tengan omitas, intentarán abrir también puntos de votación en asociaciones de vecinos o en otros edificios municipales, porque también hemos estado viendo alguna biblioteca o algún sitio. Ah, bueno, San Miguel también, sí. Tienen que ser lo único que tienen que ser con conexión a Internet, porque todo el sistema de votación va informatizado para evitar las duplicidades.
Pues ya está. Muchas gracias.
Pues gracias a todos por venir.